y estamos pendientes de ver si Rosberg es capaz de hacer una salida como debe ser. Desde que las salidas son manuales, no hay forma de que Rosberg salga bien. Estamos hablando desde finales de agosto del Gran Premio de Spa. Tengo aquí a mi lado al equipazo de siempre y al primero de todos a nuestro team manager, le podemos llamar team manager. Bueno, es miembro de la Federación Internacional, es Joaquín Bregallo. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días o buenas
esperas,
tardes.
¿Qué esperas de esta carrera?
Pues hombre, espero una salida divertida, porque efectivamente me interesa saber si esta vez Rosberg se lleva la salida.
Y a mí también me gusta ver, y me da mucho morbo, ver esa carrera de cars que se van a pegar los tres españoles en los primeros metros, porque salen juntos Roberto Meri, pegado un poquito detrás, está 18º Roberto Meri, 19º Fernando Alonso, 18º Roberto Meri, 19º Fernando Alonso y 20º Carlos Sainz, que gracias a Dios está bien y va a tomar parte de la carrera. Tengo a mi lado también a Charlie Barazalba. Charlie, muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué esperamos?
Pues mucha incertidumbre porque no han podido probar.
Pues estamos en antena, vamos a dar la salida en todas las emisoras. Vamos a dar la salida, está ya evolucionando en la vuelta de calentamiento, terminando la vuelta de calentamiento, están zigzagueando los pilotos para calentar neumáticos. Y vamos a ver, porque recordemos, sale en la pole Nico Rosberg, segundo Lewis Hamilton, tercero en parrilla y sorprendente Valtteri Bottas, cuarto Ferrari's Back, que es el apodo que este año le hemos puesto a Sebastian Vettel, que esta vez no se encontró tan bien y tuvo problemas de calentamiento con los neumáticos. Y los nuestros, lo que estábamos comentando, salen detrás por sanciones, 19º Fernando Alonso, 18º Roberto Meri, sanciones de motor por cambiar motor, y 20º Carlos Sainz, en la gran noticia de la jornada, porque Carlos Sainz tiene el alta y ha podido, finalmente correr en este Gran Premio de Rusia. Estuvo en el hospital, iba a pasar la noche en el hospital, pero le vieron también que dijeron, bueno, sal de aquí. Aparte, les lió una buena con un televisor de estos bien antiguos de 14 pulgadas para poder ver en la televisión la calificación. En fin, Carlos tiene algunos dolores en el cuello, lógicamente, dolores en la espalda, algo de dolor en las muñecas, pero como él ha dicho antes de empezar la carrera, con un poco de ibuprofeno y un poco de adrenalina de la salida, esto se va a solucionar. Por cierto, están ahora mismo muy despacio, están yendo demasiado despacio el pelotón. No sé qué está haciendo Lewis Hamilton, que ha frenado a todo el pelotón. Y Vettel, los dos están haciendo algo que está al límite del reglamento. Yo no sé, Joaquín, ahora se cruza Hamilton delante de Vettel.
Ha adelantado innecesariamente a dos coches, es decir, yo lo que no sé es qué estaban haciendo, efectivamente.
Bueno, pues vamos
han
a ver.
Han ralentizado demasiado, pero bueno.
Bueno, pues vamos a ver esta salida, ya están los coches alineándose en la parrilla de salida, se va a dar la salida a este Gran Premio de Rusia, no está Charlie White en el mando, por cierto, la sorpresa.
Está al lado, está al lado.
Estaba al lado, vale.
Le está enseñando, ¿no?
Bueno, pues ahí está, de momento, ya están alineados los nuestros también en la parrilla, vamos a ver esa salida al Gran Premio, morbo en la lucha entre los dos Mercedes, salida del Gran Premio en breves instantes, van los motores aquí, 13.000 revoluciones por minuto, ahí está, 2 semáforo en rojo, 3, 4 semáforo en rojo, 5 semáforo en rojo, se va a dar la salida, ahí estamos, salida del Gran Premio de Rusia, de momento ha salido bien Nico Rosberg, esta vez sí, salido como hay que salir, Hamilton segundo, Bottas lo está también intentando, Bottas ha salido bien, lo está intentando Vettel con Bottas, detrás vamos a ver la batalla, vemos cómo es una recta muy larga, Alonso. Llega a batallas a 5, Alonso ahora mismo está emparejado con los dos Manor, está intentando pasar por fuera, está haciendo un por fuera ahora mismo Fernando Alonso,
ha habido
un toque por detrás, vamos a ver si no están implicados los nuestros, de momento ha habido un toque,
ha sido mitad del paquete.
Ha sido mitad, bueno, pues menos mal, pero de momento, cuidado que Vettel lo está intentando, ya ha pasado Vettel a Bottas, se ha dormido, ¡ay, trompo! ¡Uy! Casi se trompea Sebastián Vettel y además paran todos porque hay safety car, coche de seguridad por el accidente en medio de pelotón.
Un Force India y un Sauber.
Sí, es un Force India y un Sauber, ahora mismo está la clasificación Rosberg, Hamilton, Raikkonen, Bottas, Vettel, Sergio Pérez, Grosjean, Kvyat, Ricciardo, Baton,
Alonso décimo cuarto.
Y Alonso está décimo cuarto, ha hecho Sainz, una gran salida Fernando Alonso, décimo quinto, Carlos Sainz. Y vamos a revisar ahora mismo la clasificación. Decimoséptimo Sainz y decimoctavo en nuestro.
Decimoquinto es Meri.
Decimoquinto Meri. Bueno, pues repasamos. Decimocuarto, Fernando Alonso. Decimoquinto, Roberto Meri. Y decimoséptimo en este momento, Carlos Sainz. Gran salida de Alonso, pero un accidente entre Felipe Nasser y Hulkenberg y Ericsson ha tenido el culpable de este safety car. De momento se mantienen las posiciones. Rosberg está en la primera posición, Vettel está en la segunda y lo bueno ha sido la gran salida de Fernando Alonso, que salía 19º, pero que se ha colocado 14. Así que os dejamos con la antena. Si queréis seguir escuchando esta carrera, la podéis seguir escuchando a través de cope.es. Bueno, pues seguimos aquí, estamos viendo repetido el accidente, cómo ha sido el toque. Es que
cómo se va a tocar con Hülkenberg a la salida de la curva y hace un trompo.
Ha sido un trompo de Hülkenberg solo.
Y de repente Eriksson es el que le
y Eriksson ha sido la víctima. No,
si Eriksson hubiera frenado un poco más, pero le ha intentado meter por la derecha.
No sé.
Se estaba moviendo con el trompo, no ha podido.
Bueno, pues ahora veremos, vemos la cámara infrarrojo, no se ve absolutamente nada.
Una pregunta para Joaquín Carlos, si me permites. ¿El tema de adelantar la vuelta de reconocimiento está permitido?
¿Qué es lo que ha hecho Vettel?
En este momento no te puedo decir porque el reglamento en ese punto ha cambiado muchísimas veces. Lo que sí te digo es que no se puede si no es imprescindible.
Claro.
O sea, tú puedes adelantar al de delante si ralentiza exageradamente o se le rompe el coche o se sale.
Bueno, y adelantar con un safety car, que es lo que estaba haciendo Vettel cuando han puesto safety car.
Es tercero Raikkonen, no Vettel.
Es el tercero Kimi, bueno.
Mira, Verstappen.
Sí, es que él es el que ha tocado es el que ha tocado y ha hecho también un trompo.
También hay que decir que entre los españoles Fernando ha salido con la rueda más dura y que los otros dos han salido con las super blandas.
Podrá ir un poquito más largo.
El que se ha quedado atrás efectivamente es Sebastián Vettel. Vamos a repetir la clasificación con este accidente de esta intensidad. Tenemos que recopilar un poco. Ahora mismo está Nico Rosberg, ha habido varios toques, varios damnificados. Nico Rosberg, primera posición. Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas, Sebastián Vettel, es Raikkonen el que estaba adelantando a Bottas con bandera amarilla, ya de salida de safety car, no sé yo qué va a pasar ahí, pero es verdad que Vettel, por ejemplo, la salida, en la vuelta de calentamiento estaba adelantando en una maniobra, como decía Joaquín, un poquito rara. Ahora mismo está parando Verstappen también, y hay bastante movimiento. Alonso, 14º, Meri, 15º, Sainz, 17º, y tenemos a nuestro piloto, que no lo hemos presentado antes porque teníamos que dar la salida, a Víctor García. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo has visto esa salida, Víctor?
Bueno, la verdad que ha sido un poco liada, ¿no? Porque, bueno, y sorprendente que Rosberg haya salido bien y que Vettel haya podido pasar a Bottas, pero como estabais diciendo, un poco raro lo de la vuelta de reconocimiento, Vettel pasando a Bottas, bueno, no sé, un poco extraño todo, y mucho accidente, y una lástima lo de Hülkenberg, que llevaba viniendo haciendo 3-4 carreras buenas y ha tenido dos accidentes en las últimas 3 carreras. Veremos a ver cómo se desarrolla la carrera, porque parece que va a ser accidentada esta carrera.
Bueno, enseguida tendremos también a Maxi Cortés. Desde luego ha sido un comienzo frenético. No sabemos en qué momento ha pasado Raikkonen a Bottas, la verdad, porque parecía que era Vettel. Ya está Putin ahí en la grada y ya vamos a tener sesión de Putin para dar y tomar. Ahora mismo es 13º Alonso con las paradas en boxes. Ha ganado una posición. Y bueno, vamos a ver qué sucede, pero de todas maneras, ¿tú has visto alguna vez, Víctor, esto de saltarse en una presalida, en la vuelta ya de colocación y salida, adelantar? Yo eso no lo había visto.
Bueno, luego si le devuelves la posición, si es uno, tampoco pasa nada, o sea, no es grave. No es muy muy habitual, pero bueno, si luego le dejas la posición, como ya he dicho, tampoco pasa nada.
Bueno, estamos viendo repetida la salida, vemos cómo ha salido bastante bien Fernando Alonso, vemos desde arriba la visión aérea, que es donde vamos a ver un poco la visión de toda la parrilla. El que se ha quedado un poco ha sido Roberto, que se ha quedado ahí perdiendo tracción. Carlos ha intentado seguir un poco la parte, la estela de Alonso, ha llegado a la primera curva, ha intentado hacer un por fuera, porque lo delante ya lo hemos narrado antes en directo, ha intentado hacer un por fuera Fernando. Y han llegado, le han abrazado a Stevens.
Pero, si no me confundo, Roberto ha pasado a Stevens.
Ha pasado a Stevens. Ahora mismo decimos esto, Stevens. Sí. Ha tenido que salirse completamente por fuera Alonso, así que yo creo que lo que ha ganado de posición ha sido la siguiente. Y hemos visto como Hamilton casi se toca, en esta repetición lo hemos visto muy claro, cómo casi se toca con su compañero de equipo en la salida de la curva,
Es que
ahí han parado porque había safety en pista, claro.
Pero lo que no puedo entender, Joaquín, en este caso es cómo pon cartel de safety car, obviamente estamos en la cuarta curva y no hace falta hacer un parón tan brusco.
Efectivamente, lo que ocurre es que seguramente él se ha sorprendido porque desde que entra el safety car también entra el tiempo de vuelta famoso.
Sí, pero bueno, no se puede es en una zona que vienes
estoy
lanzado.
De acuerdo. Es decir, lo que ha ralentizado mucho en la vuelta de formación de parrilla, que eso es lo que ha provocado.
Lo vamos a ver ahora, mira.
Y aquí, cuando llega.
Vamos a ver ahora.
Ahí vemos la repetición, cómo ralentiza Rosberg, se va por fuera.
Claro.
Pero sigue corriendo Hamilton.
Vuelve a
salir. A la salida de la curva, ahí se lo come y frena y bloquea. Pero ahí ya hay señal de bandera amarilla.
Es que no es lógico.
No tiene sentido.
La verdad es que ha actuado de forma, en fin, no muy normal, ¿no? Yo creo que desde luego, si no sancionable, por lo menos es digna de un
warning. ¿No?
Sí, totalmente. O sea, es que... Totalmente, es de locos.
Ericsson no ha podido hacer gran cosa.
Yo creo que se la ha echado encima a Hulkenberg.
Y ya no podía.
Ha elegido el mal sitio.
Bueno, se va a retirar el coche de seguridad. Se va a retirar el coche de seguridad en esta vuelta. Ahora mismo la situación es con... mantiene a Rosberg primero, Hamilton segundo, Raikkonen, que ha hecho una gran salida.
Mala salida de Vettel.
La primera arrancada parece que ha sido buena, pero luego...
A mí me parece que Vettel iba nerviosito con la salida. Sabía que había salido mal el ensayo antes de salida. Bueno, pues se reanuda la carrera, vuelta 3 de 53. Ahí está apretando a fondo Nico Rosberg. Le sigue su compañero Lewis Hamilton. Tercero, un sorprendente Raikkonen, que ha pasado a Bottas. Cuarto, ahora mismo Sebastian Vettel. Está en la quinta posición. Se encuentra Sergio Pérez. Así que bueno, vamos a ver, quinto Sebastián Vettel, sexto Sergio Pérez, está al paso Raikkonen. Y vamos a ver porque lo está intentando Bottas, ahí va Bottas a por Kimi, que se ha dormido en la resalida, vaya, pasada le está haciendo, lo ha aniquilado.
Le ha cogido el rebufo,
lo ha aniquilado sin DRS ni nada.
Y ahí está luchando Button con Felipe, con Nasser.
Button con Nasser, Ericsson es el Sauber que se ha retirado en esa colisión.
Que Button estaba décimo,
Y Button ahora mismo está en los puntos. Está pegado intentando adelantar a Nasser. Alonso, bueno, pues ya está decimotercero. La verdad es que no tenía mucha preocupación por la quali ayer, por ganar a su compañero de equipo, pensando que iba a salir atrás.
Puedo ya aclarar, el reglamento vigente hoy sí permite que haya adelantamientos en la vuelta de formación de parrilla, siempre y cuando sean inevitables, porque otro coche efectivamente vaya inesperadamente despacio, y lo que ha dicho Víctor, y siempre que se restablezca el orden de parrilla. Si alguien ha tenido un problema mecánico y no puede recuperar su posición, y es el que se está retrasando, lo que le obliga el reglamento vigente es a ir al pit lane y salir desde el pit lane. Es decir, que sí se puede adelantar precisamente porque aquí lo que ha habido es que Rosberg, en mi opinión, ha ralentizado demasiado todo el pelotón en los últimos metros de la vuelta de formación.
Sí, ¿no? O sea que que se puede hacer.
Sí, sí, si devuelves, como decía
Víctor, devuelves la posición. Vale. Bueno, pues vamos a ver porque desde luego nos ha sorprendido, pero bueno.
Pero lo que no lo puedes hacer es voluntariamente, porque te apetece.
Claro, claro.
Es dos circunstancias, que el coche de delante vaya sorprendentemente lento y que tú, además, no puedas evitar el adelantamiento por seguridad.
Hombre, Hamilton iba sorprendentemente lento,
Es que ese es el tema.
Claro. Es que Hamilton, cuando no sale primero, ya lleva el ataque puesto en el coche. Es que es así. Se forma parte de su ADN, pero bueno, por eso nos divertimos tanto.
Sí, es que con el martillo famoso, o le da a otro, se da a sí mismo. Claro, ¿no?
Es así, efectivamente. Ahora mismo está pegadito Sainz a Fernando Alonso, 6 décimas. Parece que no le duele demasiado. Al piloto madrileño no le está doliendo mucho el accidente de ayer. 46G, se dice pronto. Colisión a 150 por hora. Esos son los datos fríos del accidente. Y bueno, vamos a ver. Bueno, vuelta 5 de 53. Rosberg primero, Hamilton segundo, tercero Bottas, cuarto Raikkonen, quinto Vettel, sexto Checo Pérez, séptimo Kvyat, octavo Ricciardo, noveno Nasser, décimo Button, décimo tercero Fernando Alonso, décimo cuarto Carlos Sainz, décimo sexto, muy brillante, Roberto Meri delante de su compañero Stevens.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Este lunes, Pasión Española en COPE. Desde las 8:15, Ucrania-España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Los goles, las jugadas.
Esa es la nueva España.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Bueno, pues hay mensajes de radio y mensajes de radio que preocupan. Lo que pasa es que acaba de hacer su mejor tiempo por vuelta. Ahora mismo Nico Rosberg, vuelta rápida Nico Rosberg y mensaje en el que dice: tengo problemas en el acelerador, decidme cómo lo puedo arreglar. Exacto. Por cierto, estamos viendo a la vez en esta vuelta 6:53 como Vettel pasa a Raikkonen y da la impresión de que no ha habido ninguna oposición.
Pues no le ha pasado.
Sí, le ha pasado, lo estamos viendo.
No.
Al final no ha podido.
Lo ha intentado.
Vale, lo ha intentado. Sí, es verdad, sigue por delante ahora mismo Raikkonen de Vettel y está aguantando la posición bien aguantada.
Y ha bueno, sido durillo, Raikkonen.
Ha sido durillo, sí, sí, le ha cerrado un poquito ahí al final.
Es que Vettel ha adelantado por escalafón, como hacía en otros.
Sí, es que iba,
y en este caso, pues el otro no ha cedido.
Es que la impresión visual era que estoy pasando para que me deje. Sí, resulta que al final no la ha dejado. Bueno.
Porque me voy a quedar en el mal sitio en la frenada. Sí. Pero, claro, pero tú como me vas a dejar, eso no.
Claro,
no,
claro, exactamente. Bueno, pues nada, de momento Raikkonen está aguantando con Vettel. Detrás, el que está yendo, bueno, los que están yendo no del todo mal son los McLaren. Que, por cierto, hay ciertas esperanzas con el motor Evolución que han estrenado el viernes pasado. Ciertas esperanzas significa mejorar más que en lo que han mejorado en todo el año. Pero, claro, es que durante el año las mejoras han sido muy flojas. Parece que funciona los colectores de escape, que pues, están dando bien de caballos. Y decía Barry Buller que este motor da más caballos de los que aparenta, de los que aparentaba en el banco de potencia. Y Alonso decía que por lo menos ha dado lo que promete. Bueno, pues el discurso ha cambiado. No es el discurso de Spa. En Spa casi arde el motorhome de McLaren, porque se encontraron que el supermotore que le había preparado, como dirían los italianos, que le había preparado Arai y que decía que era mejor motor que el Renault, era un motor que simplemente daba unos 10 caballos más. Aquí parece que la evolución es más alta y lo vamos a ver en Austin. Pero sí, bueno,
pero
tampoco
permíteme,
es...
Yo soy McLarenista en comparación, por ejemplo, con Williams. Y tengo que reconocer que en esta última vuelta Bottas le ha metido solo 3 segundos a Button, ¿eh? Lo digo.
No, ya, bueno. Si no, no. Si el desastre, de que... el desastre
de todas
continúa.
Maneras, hay que contar que este circuito es de frenada media y que para recargar hay problemas. O sea, el equipo que no lo tiene eso muy.
No, claro.
Muy fino.
Nada, sí, ya sabes.
El caso de Honda es.
El indicador de batería es, claro. Es peor que la batería de Mika Sky, que, claro. que ayer se quedó sin batería mi mujer, pues igual. Esto es. Esa batería no carga. Que, por cierto, para los finos y puntillistas no carga porque hay un problema en el motor. No es que sea un problema de la batería, que luego el puntillismo nos lleva a otras cosas. Es el MGUH el gran problema. Estamos viendo la repetición, vemos cómo se ha colado ligeramente Rosberg y le ha pasado Hamilton. Allá está primero Lewis Hamilton en una colada de Rosberg, que es verdad que debe tener problemas, pero se ha colado demasiado, se ha ido lejos. Y este mundial se está finiquitando momento. Se ha colado mucho en la primera curva Nico Rosberg y ahora mismo el líder Lewis Hamilton. ¿Cómo se le está poniendo el campeonato?
¿Qué,
cuidado que puede
qué
ser.
Qué sorpresa que la.
Y Valtteri
Bottas
acaba
de
adelantar.
¿No?
Perdón.
Qué sorpresa que el error sea de Rosberg, sí. Es
no,
que además.
Se la ha vuelto, no, Rosberg tiene problemas.
Yo creo que tiene.
Que
le, ha pasado, está... le ha pasado Bottas también.
Rosberg va lento por la pista.
Víctor tiene problemas, ¿eh? Tiene problemas. Y va a ser un problema de acelerador.
Otra vez y otra el Rosberg otra vez.
No, sí. Eso es lo preocupante,
bueno,
Víctor.
Está claro que va a parar.
A ver, lo que parece que se le ha roto es el pedal, físicamente.
Físicamente ah, sí. El pedal.
Claro.
Qué barbaridad.
Bueno, pues abandono de Nico Rosberg en breve. Está parando en boxes. Detrás sigue la batalla de los Ferrari. Es más rápido, es faster than you, Vettel, pero de momento no pasa bueno. A Raikkonen. Ahí de momento, bueno, pues vamos a ver porque está parando en boxes, vamos a ver si vemos la detención en boxes de Rosberg, le hemos visto cómo entraba en el pit
sí, es que es
y vamos a ver si no reanuda la carrera, pero bueno, desde luego así se las ponían a Felipe II.
¿Y habrá órdenes?
¿Qué año lleva, verdad, Víctor? Sí. Y qué desmoralizantes para un piloto el año que lleva Rosberg de problemas.
Pero es un poco extraño, ¿no? O sea, ayer hace la pole y ahora en la vuelta 7 se le acaba la carrera. En la última carrera también problemas, hizo de la pole y también... O sea, no sé, está todo como muy predicho todo, ¿no?
Sí, está... Bueno, sí, no sé.
Es que se le ha roto físicamente
el pedal.
Se le ha roto físicamente el pedal, sí.
Es tremendo, bueno. Avería,
pero es que, o sea, yo es la primera vez que lo escucho que se rompe el pedal literal, o sea, es que no... no
yo
es,
también.
Es algo muy sospechoso, ¿no?
Es algo muy raro parte. en un pues coche sí. De Fórmula 1.
Un problema de la construcción...
O sea, no es una cuestión de potenciómetro, digamos, que va a hacer al coche, claro.
Un pedal.
Es que es más normal, que es lo que hablábamos en un principio. Tengo problemas en el acelerador. Muchas veces que tú le das y no funciona, porque estos no son aceleradores, son electrónicos. Entonces, pero no. Fíjate cómo iba. De todas maneras, en las imágenes más parece más problema de frenos casi que de acelerador.
No sé sí, si pero es que debe, al final, como estás haciendo punta tacón y estas cosas, probablemente le está afectando a todo.
Claro. Claro.
Su técnica de frenada y demás.
Sí, además puede afectar al brake by wire, que tiene relación con la recuperación de energía eléctrica del motor.
Oye, Carlos haciendo 45-0, es más rápido que Maldonado y que Button y ahora mismo que Nasser.
Sí, porque ha pasado al penar que sufre Alonso cada carrera, le han pasado de una atacada, no lo hemos visto en pantalla, Carlos Sainz y Román Grosjean. Y efectivamente, Carlos está haciendo tiempazos y está haciendo un carrerón extraordinario. Está duodécimo.
Lo que dice Víctor es que además el que le precede, que es Maldonado, lleva neumático duro, pero le está metiendo casi un segundo. Pero sí, este Baton le mete segundo y medio por vuelta, ¿eh?
Que con el superblando Pirelli cree que alrededor de la vuelta 18, como ha habido safety, estaremos en la 20, tendrán que parar. Veremos los que llevan el blando. ¿Dónde, en qué vuelta?
Hombre, lo que ha venido muy bien, por cierto, mucho rollo tenía Lauda de que aquí vamos a sufrir con el superblando. Se está hablando todo el mundo de una parada. Cambian los años y cambian los tipos de compuestos y esto sigue igual, bueno, en Rusia.
Parece ser que el problema era también que al levantar, al quitar el pie, el coche no frenaba como debe. Puede ser que el retroceso que tuviera el pedal, que ayuda a toda la electrónica, no lo hacía, no, al estar roto. Y no le frenaba también.
Acaba de quitarse ahí el casco Rosberg. Ahí le vemos retirada de Nico Rosberg. Casi llorando está Nico Rosberg. Qué duro a veces este deporte. En el tenis no se te rompe una raqueta de tenis. Bueno, si se te rompe la sustituyes. En el fútbol si tienes un problema con la bota te lo cambias. En fin, todos
una
aquellos
pregunta,
que...
¿Cuántos puntos le faltan a Hamilton para ser matemáticamente campeón?
No, es que Hamilton puede ser campeón en la próxima carrera en Austin, tal y como está, porque no sé matemáticamente cuánto le falta.
Si él gana aquí, mete 25, ya tiene dos carreras y pico de diferencia.
Claro, va a ir a casi 70. Claro,
como
se
faltan
va a poner,
cuatro, es lo que tú dices.
Se va a poner
73
puntos.
Claro.
73 puntos de ventaja.
Por eso es que ya ha visto.
La siguiente puede ser campeón.
Tiene claro que ya que Hamilton es campeón, vamos.
Sí. No, matemáticamente en la siguiente, ¿no? Porque
sería
la
siguiente campeón en Austin.
Entonces, lo bueno,
y vos estás recortándole tiempo a Hamilton, ¿eh? Dos décimas acaba de meter en esta vuelta.
Sí, ahora mismo está rodando un poco más rápido. Claro, yo creo que ahí Luis sabe ya que puede saludar al
o quedar por delante de Rosberg en Estados Unidos sería.
Sí. Bueno, por cierto, veo que estáis muy, muy habladores y me gusta. Si queréis comunicaros con nosotros sobre la carrera, tenemos a alguien con la voz mucho más agradable que Rubén Parra.
Bueno.
Y también, incluso de aspecto, es Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Gracias, por el cumplido.
No, es un cumplido porque tienes que hacer ese trabajo este rato. Luego, cuando acabe, las estrellas somos así, ni te habré conocido. A ver, Andrea, que,
bueno,
cuéntanos dónde se tienen que comunicar nosotros. Y, por cierto, desde aquí un saludo a nuestro gran Parra, que es un número uno. Venga.
Pues lo pueden hacer a través del Twitter, @TJCope, a través de nuestro muro de Facebook, que es facebook.com/tiempodejuego. Y también lo pueden hacer, si lo prefieren, a través de nuestro número de WhatsApp, que es 677-580461.
Por cierto, a su lado está el maestro Dan en leer ese
de esta
número
gente
que
aprendo
es
yo.
Masilla.
Le he dicho que lo hiciera con ritmo.
Bueno, le ha faltado un poquito de down. Ponle tú down al
sería pasado. Una cosa así como 677-580461.
¡Qué grande! Bien. Bueno, pues queremos vuestros mensajes. Enfados con el coche de Alonso, como siempre, que llegarán 800 mensajes de eso. Baton. Bueno, lo que queráis.
Hablando, ¿verdad?, de Baton, Carlos, estás pegado, Carlos, a...
Bueno, que le va a adelantar. Ahí está Sainz, que va por Baton. Vaya carrera se está pegando, Carlos, Vaya homenaje se está dando. Está viviendo su mejor carrera en Fórmula 1. Ha venido del hospital con las pilas cargadísimas. Y ahora mismo va por Baton. Le tiene apenas medio segundo. Y vamos a ver si lo puede adelantar. Está enchufadísimo. Está haciendo una carrera de esas que si la hace uno que conozco yo que tiene espinillas y está en el box de al lado, tenemos 3 semanas de elogios. Así que vamos a ver si le puede adelantar. Ahora mismo Carlos está pegadito. Son 7 décimas por vuelta en este momento. 0,7 nada más es la diferencia. Y a ver si puede entrar en zona de DRS. Y con DRS hay 2 zonas. A ver si puede aprovechar. Ahora mismo 0,6. Es un piloto muy experto, pero no es un piloto duro. Así que yo creo que le puede pasar. Fijaros cómo se pega la frenada. ¡Ahí intenta! Ahí va Sainz con todo. Lo acaba de pasar a Baton. Vaya adelantamiento de Carlos Sainz, que está ya 1 décimo. Acaba de pasar a Baton. Va absolutamente por las paredes, Carlos. Está a por todas. ¡Viva el ibuprofeno!
Va 1 décimo, ¿eh? Sí, ya está a 1 décimo. Posición de los puntos, ¿eh?
Es broma lo del ibuprofeno, ¿eh? Pero como lo dice él, ya, un poco de ibuprofeno y mi adrenalina y ala. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ya está 1 décimo. Salía 20º. Insisto que yo no cobro facturas, pero una de las cosas que a Carlos le molesta, y tiene razón, es que cuando su compañero de equipo levanta, arquea la ceja, hay 100 aplaudiendo. Y cuando él hace algo muy grande, aplauden 10. Digo, en el mundo de la Fórmula 1. Pero bueno, es una cuestión de lo que Red Bull quiere vender, que es el producto Max Verstappen. Me cuentan, por ejemplo, Frantos en Suzuka, que no fue la mejor carrera de Carlos, me contaban que estaba impresionado por cómo, qué rápido se adaptó a Suzuka en su primer día Carlos Sainz.
Mejor tiempo en mojado.
Claro,
el primer día.
O sea, ala, decir,
como diciendo, ala.
Y luego, aunque hay algunos que no le colocan renovado en las listas estas de renovar para el año que viene, está no renovado, está renovadísimo.
Sí, pero hay que romper una lanza en favor de la justicia. Es decir, la sorpresa que los dos pilotos han causado en su equipo, por buenísimos que son, es un hecho. Pero es que todo lo que aquí subjetivamente decimos, no, es que fulanito parece que le cae mejor. No, no, que le cae mejor seguro, pero que los datos hablan. Y tanto uno como otro son dos pilotos que han demostrado que están aquí y que se pueden quedar y que tienen talento para hacer cosas muy grandes. Y si Dios quiere, vamos a ver qué las hacen. Yo estoy seguro, especialmente Cardo.
Oye, Víctor, ¿qué te ha parecido el adelantamiento?
Pues muy bueno, pero vamos, estáis hablando de la temporada y chapó el haber tenido ayer el accidente que tuvo y estar hoy donde está y haciendo la carrera que está haciendo. O sea, independientemente de cómo termine, el salir y estar luchando y acaba de demarcarse en 44-8, que ahora mismo es más rápido que los dos delante, o sea, chapó. Y vaya accidente.
¡Ahí va! ¡Accidente de Grosjean! ¡Grave accidente de Román Grosjean! Se ha ido contra las protecciones. Vaya colisión de Grosjean, se le ha desprendido una rueda. Vaya fin de semana llevamos.
Esa curva es...
Coche safety car, sale safety car. Sí, hay una zona delicadita.
Esa larga...
Y está saliendo humo del Lotus de Román Grosjean.
Vamos a hablar de cosas técnicas, Joaquín. Lo que no entiendo es cómo siguen con los problemas de la rueda, de que no se quede la rueda pegada al coche. O sea, que es lo más peligroso que puede pasar.
Pues efectivamente, pero es que, digamos, el cable de acero que la une tiene una determinada resistencia. Claro. Si el impacto la supera, lo que ocurre es que la seguridad, como tú sabes, y lo hablábamos antes, es un compromiso.
Bueno, se mueve, sale Grosjean.
Eso es lo importante.
Sale Grosjean, que
sale por su propio pie.
Muchas precauciones, está saliendo.
Quita el volante, está saliendo despacito, pero él, y mueve los dos brazos, dos piernas.
Está
un poco sonado, probablemente.
Está para poder bailar, incluso. O sea, está bien, vamos. Está saliendo bien del coche. Yo creo que se ha quedado un poco así, un poquito más, quizás un pelín confusillo.
Ha sido brutal el accidente.
El accidente ha sido tremendo. No hemos visto repetido, nos lo contaba, lo decía Víctor, cuidado que accidente, y es verdad que no hemos visto la imagen, no hemos visto el coche completamente humeante. Ha dado en el lateral derecho del monoplaza.
Pero fíjate una cosa,
hay un montón
curioso
de piezas en la pista, así que vamos a tener un montón, vamos a tener unas cuantas vueltas.
Están aprovechando para entrar ahora mismo.
De safety car, todos dentro.
Carlos, claro. Baton.
Todos dentro,
Vuelta 13.
Perdona, y volviendo al tema de seguridad, Víctor, fíjate qué curioso, no se ha roto ni la mangueta ni la llanta, ha saltado la goma de la rueda trasera.
Exacto, ha saltado la goma.
Solo la goma.
Eso es.
Es una
está claro.
Se ha desllantado, por decirlo así.
Sí, sí.
Bueno, es que eso, pero la goma te da la velocidad que va y también hace daño.
Bueno, ya.
Claro, evidentemente.
No, está claro que no se puede hacer nada, pero que, joder.
Hay, como bien decía Joaquín, obviamente esto está diseñado para cierta...
Pero es un compromiso.
Cierta fuerza, claro.
Sí,
el morro alto. Gordos.
De todas maneras, yo quiero hacer un... Vamos a ver la repetición del accidente. Lo estamos viendo desde el coche de Baton. Sí. No se va a ver muy bien,
pero... ha pinchado o le ha pasado...
Vamos a ver, estamos viendo...
O a lo mejor la propia trasera derecha.
Ahí lo tenemos.
Míralo.
Lo ha perdido por completo. Se le ha ido como si hubiera pinchado y ha golpeado con las protecciones.
No, le ha empezado el trompo, Carlos, yo creo, y al intentar recuperar...
Pero lo ha perdido un poco raro, ¿eh? Vamos a ver la repetición, vamos a ver la repetición.
A ver la trasera derecha.
La rueda trasera derecha se le va detrás de Baton.
Pero no parece que esté pinchado aún, ¿eh?
No está pinchado.
No parece, no. Al intentar recuperarlo, ha seguido acelerando y ahí, en lo sucio, lo ha perdido por completo y se ha dado contra las protecciones, contra el muro.
Pero sí podía estar pinchada, ¿eh?
Pero el golpe es muy duro, ¿eh? El golpe ha sido muy seco con esas protecciones de aire.
Y queda la goma, queda el neumático solo.
Es curioso,
solo,
efectivamente, que la rueda que se desllanta sea la derecha, que es la que pudiera...
A ver, la pérdida no me parece normal. ¿Cómo pierde el coche en ese punto? No me parece normal, la verdad. Pero es verdad que luego lo intenta recuperar y le vuelve a dar otro trayazo.
A ver, cuento una cosa. Va relativamente cerca del coche delante.
Y puede haber perdido aerodinámica
también.
Puede
haber perdido también un poquito, y eso le ha hecho pues que el coche es un poco más inestable y lo ha perdido, simplemente.
Pero, Carlos, esa curva es fondo fácil, yo creo, ¿no?
Bueno, estamos viendo muchas
el fondo
pero
fácil,
con
es
la
verdad.
Carga dinámica lógica, ¿no? Si tienes 30% menos de carga dinámica, igual ya no está en fondo, ¿eh?
Hemos visto varios accidentes este fin de semana.
Vaya fin de semana llevamos. En cualquier caso, es que siempre es mejor un circuito permanente. Ya sé que nos gusta mucho el chao-chao de los circuitos urbanos, pero siempre es mejor. Y mira que este tiene
escapatorias. Es que el problema de esto es que no es un circuito urbano.
No, o sea, es que tiene la rapidez de un circuito permanente.
Exacto, ese es el problema. Sí. O sea, si tú haces un circuito urbano, tienes que hacer un circuito urbano. Es como hacer Estados Unidos.
Es como Canadá, que es un circuito permanente, pero es casi urbano.
Ah,
es
decir, exacto.
Para Alonso, por cierto, está parando Alonso. Y bueno, es en la curva 3. Es que
es justo,
el curbón,
claro.
Es que el curbón es a fondo fácil.
Bueno, lo de fácil, mira Hamilton cómo se ha ido antes.
Bueno, pero es
ya,
pero vamos. O sea, está en el curbón.
Algo ha sido en el coche. O sea,
algo
no
ha pasado.
Ser, o sea, sí. No puede ser que sea porque se le haya ido de delante y luego haya tenido vertido. O sea, no puede ser.
Yo juraría que quizás ha sido un pinchazo más o menos lento,
¿no?
Y que
sí,
ha llegado al punto crítico de pérdida de presión en ese momento y es cuando ha perdido el coche. Porque también, no sé cuántas veces habéis visto que con un impacto como ese no se parte la mangueta, no se parten los trapecios y salta el neumático.
Vale, sobre el tema de Rosberg, se ha roto una especie de
sensor
de suspensión que lleva el para hacerle volver y era lo que no le, por eso no le funcionaba el freno bien.
Pero es que eso es lo que llamarían el fallo de 10 euros, costará la pieza, es un
sí,
muelle.
Sí, claro, sí,
es
que, un muelle, un damper.
Tenemos que explicar lo que decíamos antes, que el acelerador es electrónico, es decir, no tiene mucho recorrido. Lo que detecta es la cantidad de fuerza que hace el conductor sobre el pedal y tiene un mínimo juego. Ese mínimo juego necesita un muelle para su recuperación. Pues parece ser que es ese muelle el que ha sido, el que se ha roto, vamos.
Bueno, pues estamos con el coche de seguridad. Ha parado Sainz, ha parado Alonso. Esto hace que Verstappen, que había tenido una parada temprana, supongo que por un toque en la salida, adelante posiciones, una vez más le vuelve a beneficiar el coche de seguridad. Y ahora mismo está Verstappen delante de Sainz. Sainz es duodécimo. Han parado los de delante. Hamilton primero, Bottas segundo, Raikkonen tercero, cuarto Vettel, quinto Kvyat, sexto Nasser, séptimo Massa, octavo Maldonado, noveno Pérez, décimo Ricciardo y, por cierto, Roberto Meri, que ha parado y no ha parado su compañero Stevens, pero en cuanto pare Stevens le va a pasar.
Ha comentado Rosberg que el pedal no es que no volvía, es que subía demasiado.
Madre mía.
Y que le daba la rodilla en el volante.
Buah, o sea, era imposible conducir así. Me parece violentísimo el golpe, no paramos de verlo repetido, es tremendo. Bueno, pues son las 3:31, esto es COPE GP.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Don Pedro Sánchez, me alegro mucho de saludarlo.
Buenos días.
¿Sus mejores comentarios? Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
¿Cuál de las dos amistades es más intensa, la femenina o la masculina?
Cuando hay una mujer en medio de dos hombres.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esta es la última hora de este programa. Empiezo a ponerme malo, Manolo. Bueno, vamos a ver qué va a hacer hoy. ¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Hay un día muy importante para todos. Un día en el que compartimos esfuerzos, ilusiones, esperanzas, colores. Un día que es de todos y queremos celebrarlo con todas nuestras fuerzas. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. El Día de Todos. Gobierno de España. For a better day.
Incorporamos ahora a Maxi Cortés, le tenemos ya, no le tenemos aún, vale, que creí que estábamos escuchándole. Es que Maxi está en una prueba del Campeonato de España de Karting, con su equipo de karts, enseguida le vamos a tener. Bueno, vamos a ver, vamos a recapitular un poco la situación. Ahora mismo sale, está, porque por cierto, no sé por qué ha parado tan tarde Alonso, supongo que ha parado porque tenía que esperar a que parara la vuelta anterior Button, no le ha venido muy bien parar una vuelta más tarde que Button. Lleva super blandos Alonso, blandos Button, blando Sainz y blando con muchas vueltas Verstappen. Vamos a ver si ahora Verstappen deja pasar a Carlos Sainz, que sería lo lógico, porque la diferencia es de 11 vueltas. Si no, pues tendrá que adelantarle en pista con ese fervor guerrero que hemos visto a Carlos en esos primeros metros. Merecía la pena que corriera Carlos Sainz, lo decíamos ayer, y que si no tenía nada, evidentemente, pudiéramos verle en parrilla. Bueno, sigue el safety car en pista, vuelta 15 de 53... Y de momento Hamilton en esa primera posición, Bottas a un segundo. Y vamos a ver, ya ha parado Stevens, con lo cual Meri está delante de él. Y bueno, vamos a ver cómo va la cosa.
Carlos, que estaba diciendo que es vuelta, dime, 13 y 4 fuera. O sea que,
sí, una pasada,
Muchísimo accidente.
Sí, está siendo un fin de semana accidentado en todas las categorías. Y también con alguna imprudencia en GP2. Me contaba Charlie que aquello era un desastre, yendo por fuera. De verdad, Joaquín, hay que hacer algo con los límites de pista. Es que están para algo. Esto es una costumbre ya, saltarse en todas las categorías los límites de pista.
Efectivamente, y además es de las cosas más fáciles, digamos, de corregir. Porque, gracias a Dios, no es peligroso, pero si el que lo hace se llevara una reprimenda, vamos, una sanción adecuada, estoy seguro que lo dejarías de hacer. Porque yo me acuerdo que en alguna carrera en la que he estado ya llega un momento que he dicho, mira, si queréis hago una cosa, quito la raya blanca y pongo un muro de hormigón, a ver si lo entendéis.
Exacto, es que
es eso.
Es que es eso.
Qué bruto, ¿no? Qué bruto,
es que es eso.
Es así, es, macho, claro. Que no se puede pisar, tío. ¿Ponemos un muro? Pues ponemos un muro.
Claro, pero ¿qué pasa? Luego resulta... El problema es la no... que en este complejo político de la Fórmula 1 hay veces que no se sanciona. Claro. Entonces llega Spa y ¡ay, qué bonito es que vaya rápido Vettel en el primer sector! Pero se hizo todo Spa, todo el fin de semana, con las cuatro ruedas por fuera Aerorus.
Hombre, entonces, y a mí hay algo que me sigue... Pero te voy a dar la clave, o la vamos a dar aquí en antena a todo el mundo. Es decir, en las nuevas normas para sacarse una superlicencia de piloto de Fórmula 1, si es la primera vez que la pides, hay que hacer un examencito de Código Deportivo Internacional y de reglas. Y si no es la primera vez que la pides, es el equipo el que tiene que dar un certificado de que te conoces bien el reglamento porque ellos lo han verificado, te han dado un briefing, ¿no? ¿No existe un briefing para los comisarios deportivos de Fórmula 1? Y aquí el que manda más o menos es Charlie Whiting, que se digamos al valor se le reconoce, pero de los comisarios deportivos hay algunos que saben por la experiencia que tienen, pero para ser comisario de Fórmula 1 este año ya nos ha demostrado la FIA que no hace falta ni ser de las carreras, porque vino Michael Doohan a ser comisario en Australia.
Víctor, tú cuando tú también eres muy partidario de los circuitos permanentes en lugar de los urbanos, por mucho dinero que pongan.
Bueno, la verdad que el urbano da un poco más de espectáculo para el espectador, y al final el espectador es el que hace que la Fórmula 1 siga. Como piloto, definitivamente el urbano es bastante más divertido, dependiendo de qué circuito, pero bueno, un mix 50-50 yo creo que es una buena solución. Lo único que, como ya he dicho, que estoy muy insistente con eso por los accidentes que está habiendo últimamente, tema seguridad. El resto, urbano, yo lo apoyo 100%, vamos.
Por cierto, estaban mal montadas las protecciones contra las que chocó
pues eso,
Carlos
Sainz,
para ahorrarse 150.000 euros.
Que es lamentable. Se ahorraban, como bien dice Charlie, 150.000 euros de llevar este año a la empresa a montar esas protecciones.
No, y gracias a Dios, exacto. Carlos está bien.
Oye, dos cosas, perdón. Han arreglado las protecciones con cinta americana.
Con cinta.
Eso se veía.
Luego nos quejaremos y se va a ir el safety. Perdón.
Vale, sí, se va a ir el safety. Vamos a ver, vamos con la resalida. Ahora vamos a debatir ampliamente porque es tremendo cómo estaban puestas esas protecciones. Además, la propia empresa lo ha hecho público. Vamos a ver porque ahora mismo... Pero está liándola Hamilton una vez más. ¿Por qué frena tanto? Kai se lo come ahora mismo Valtteri Bottas. Se está reanudando la carrera. Ojo, Raikkonen con Vettel. Va Vettel a por Raikkonen. Ahí está. Vamos a ver porque está intentándolo Vettel con Raikkonen. Raikkonen nunca calienta bien el neumático. Y con esa frenada lo que ha conseguido ha sido dejar completamente bloqueado y completamente atrás a Bottas. Lewis Hamilton se está marchando de él y vamos a ver si Vettel lo intenta con Raikkonen. Va a ser muy bonito ese morbo. Se va al interior Raikkonen, hace un pequeño cambio de dirección, tiene el interior Vettel, tiene sitio bueno. Vamos a ver la apurada, se toca, lo manda fuera, ha mandado fuera a Raikkonen, que no tenía espacio ninguno para pasar, y ahora mismo se va a aprovechar Dani Kvyat, que va por Vettel. Está el Red Bull pegadito a Sebastian Vettel, pero cuidado también con los que vienen por detrás. Con Nasser, que está haciendo un carrerón espectacular. Nasser está pegado a Kvyat también. Ojo que ahí lo vuelve a intentar Vettel por el interior.
Que le tiene que dejar pasar.
Es que eso es lo que pasa. Porque
tiene que devolverle la posición. Y se la ha devuelto esta vez.
Bueno, que le tiene que dejar pasar, bueno.
No, tiene que devolver la posición porque cuando
Vettel
le ha mandado fuera, la ha recuperado por fuera.
¿Pero qué tiene que devolver? ¿La ha mandado fuera Vettel? ¿Tendrá que devolver porque la estrategia de Ferrari
no,
para que suba al podio, Sebastián?
Carlos, si a mí también me cae peor Vettel, ¿eh?
No, pero si no lo digo porque no.
Pero,
es más, me cae bastante mejor Vettel que Raikkonen, ya te lo digo.
No,
pero porque Kimi, ya ves tú, o sea, es el único piloto que yo he tirado una entrevista con él. Pero en mi vida. Entonces, imagínate cómo fue aquello. El monosílabo era una cosa tremenda. Pero no entiendo muy bien, ahora ha sido blando Kimi. Porque le habrán dicho, devuelve la posición, que cuidado que te pueden sancionar. Pero es que eso es una intencionalidad de Ferrari.
No, la verdad que la pasada de Vettel ha sido, vale, esta vez te voy a pasar por el interior, pero a lo guarro, es decir, de una forma innecesaria con un compañero de equipo.
Sí, no, ha sido...
Porque además él ha hecho lo mismo que le hizo más o menos.
Oye, pues vamos a introducir en esta retransmisión a un buen amigo, que es Marco Manseco, el diario Marca. Hola Marco, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Encantado de estar con vosotros.
Oye, ¿cómo lo estás pasando?
Bueno, pues de momento es una carrera bastante interesante. Las condiciones de la pista pues son lo que están dando juego, más que las prestaciones de los coches.
Bueno, y el muellecito ese que se le ha roto a Rosberg, ¿eh?
Sí, bueno, el acelerador se le ha quedado bloqueado, una situación muy complicada. Ha estado debajo del túnel, ha estado a punto de irse contra las protecciones. La verdad es que lo tiene que haber pasado bastante mal Nico Rosberg.
Ahí estamos viendo a Carlos emparejado con Daniel Ricciardo. Están pegadito, está intentando Carlos por el interior. Madre mía, qué carrera está haciendo Sainz. Nos está emocionando a todos, le está pasando a Ricciardo, no, tiene sitio bueno Ricciardo, vamos a ver, ahora se tiene que ir por fuera, lo manda un poquito, le abre un poquito la dirección, pero vuelve a la pista de Sainz, lo está intentando con todo, vamos Carlos, que le ha dejado pasar Verstappen, por cierto, ahí está intentándolo otra vez Ricciardo, con Sainz, con Ricciardo, vamos a ver si puede adelantar, está, le coge el interior, va a la frenada, no, Ricciardo ahora mismo está aguantando la posición, se está jugando un punto, y Carlos está jugando muchísimo, es su orgullo también, de intentar pasar al equipo titular A, al equipo A, al Red Bull. Tiene que intentar pasar a Ricciardo como sea. Está jugándose mucho Carlos Sainz, decimocuarto ahora mismo, es Alonso detrás de Baton. Vamos a ver también esa batalla, porque hay medio segundo solo de diferencia. Y estamos viendo la repetición de lo de antes de Vettel con Raikkonen, que yo, sinceramente, creo que no tiene nada que justificar Kimi Raikkonen. Porque fijaros ahora mismo, le coge el interior. Están es verdad que tiene sitio bueno paralelo. Vettel. Están absolutamente en paralelo.
Le tiene, que dejar pista.
Y se cuela y no tiene por qué devolver la posición Raikkonen, porque no tiene sitio.
Sí, porque se sale las cuatro ruedas de la pista. Obviamente le tiene que dejar pasar.
No, pero se sale porque no tiene sitio.
Le echa fuera.
Pero estaba en paralelo por dentro.
Está en paralelo, con lo cual... Yo, perdona, yo no me puedo ir. Estamos como lo de Hamilton con Rosberg el otro día. Hamilton tenía medio coche por delante. Rosberg tiene que levantar. Si yo estoy a tu par, me tienes que dejar
un
espacio de un coche.
El par lo consigue en el vértice.
Yo lo veo, lo veo muy...
Estamos siempre igual. No puede ser que como yo voy por mi trazada, tú te evaporas. No, perdón, estoy a tu par. Si estoy a tu par, te buscas la vida, y si no, te has colado.
Es que no iba por delante, Víctor, yo creo. O sea, quiero decir que
estaba paralelo y se ha aprovechado del exterior de la pista para intentar aguantar la posición. O sea,
que sí. Y yo te aguanto por fuera con la cojonina, ¿y ahora qué hacemos?
A ver, si Raikkonen aguanta por fuera, se tocan.
Ah, sí, pero ¿no? Si aguanta por fuera dentro de pista, perfecto.
Pero escúchame, si aguanta por fuera dentro de pista, se tocan. ¿No?
Por eso mismo se tiene que...
Entonces es salirse de pista porque Vettel, no puedo estar en la pista.
No.
No.
Yo creo que el adelantamiento ha sido...
Bueno, a ver, Marco, ¿tú qué opinas?
Pero legal.
Está ardoroso el debate.
Yo creo que es muy justo, pero que el adelantamiento es legal. Le coge el hueco por dentro y el reglamento que cambió hace un par de años, cuando estás en paralelo, el adelantamiento tienes que dejar hueco, no puedes... Si tienes que levantar, pues tienes que levantar.
Pero vamos, no les ha temblado nada.
A Sainz con Grosjean en Singapur fue un adelantamiento muy justo, pero limpio.
Pero el reglamento nuevo lo que perfectamente obliga es a Raikkonen a dejar hueco a Vettel. Es decir, tienes que dejar un hueco del espacio de un coche para, digamos, en el interior. Entre
pero
tú y el vértice.
Tiras al interior y no hacia el exterior. Si vas al interior.
Lo que te hacia el exterior es la fuerza centrífuga.
Pero si coge... No, pero te quiero decir,
pues
esa
tengo muy claro lo que hago.
Hace que el interior...
Yo me mantengo en la pista y tócame.
Claro,
y hace puñetas.
Es que... Pero bueno, que
si van los dos pilotos.
Pero una cosa, estábamos hablando todo el rato de líneas blancas. Cuando Raikkonen va en paralelo y se sale de la línea blanca para aprovechar y para aguantar la posición a Vettel, obviamente eso no
ha
se
perdido.
Puede, que no se puede.
Pero él se quede por seguridad.
Es mejor tocarse entonces.
Pero se puede
no,
por
no,
seguridad.
Pero
si quieres
dejar
impedir
pasar,
el adelantamiento, te tienes que tocar,
pero,
no hay
pero
otra.
Si ya estás por dentro,
pues entonces nada.
Frena y le dejas pasar porque estás por dentro.
¿Ya está?
No sé.
Aquí está claro que los dos trabajan en la misma empresa.
Para mí están absolutamente en paralelo.
Bueno, estamos 3-2. En democracia perdemos, Charlie, pero yo...
No, sí, a mí me da igual.
Yo creo que...
Lo que pasa es que en esa democracia lo que hago es que yo... Vienes a por mí, yo me mantengo en la pista.
No, si se mantiene,
échame fuera.
Es que sí.
Y luego, el imbécil del jefe que tenemos.
Y seguramente, ahí en ese caso, Vettel se habría cortado.
Yo creo
que sí. No, porque Vettel va a entrar colado.
Pero una cosa, pero a lo mejor estamos de acuerdo en una cosa. ¿Vosotros creéis que ha tenido algún problema el muro de Ferrari en correr a decirle a Raikkonen, deja la posición que te van a sancionar?
No, ninguno.
Yo creo que lo sabía el propio Raikkonen, aunque se lo hayan dicho, que tenía que devolver la posición, porque
no
lo ha podido mantener porque se ha salido.
A mí me parece que les ha venido muy bien para hacer una orden de equipo estupenda, pero bueno, eso es lo que...
Sí, tenían un problema y les ha venido bien para solucionarlo.
¿Y
lo
por qué
es
Kimi?
Sí, que es otro y lía un
si
pollo.
Es otro, vamos.
Bueno, oye, que...
Que me sancionen.
Escucha, que hay que discutir, que paso estamos, que está estupendo.
A ver, los oyentes, ¿qué opinan?
¿Qué opinan? No, por cierto, Andrea, los oyentes, ¿qué están diciendo los oyentes, Andrea?
Pues,
queremos oír una voz femenina en este tanto lío.
Los oyentes se están centrando mucho, bastante, en el carrerón que está haciendo Carlos Sainz, y uno de ellos le manda un consejo a Fernando Alonso y dice que igual el secreto es una caja de ibuprofenos. Que dicen que Carrerón, el de Carlos Sainz, y que si le tuviera un buen coche ya sería la repera. Y que os dicen, ya lo habéis comentado, pero muchos oyentes también preguntan, que si no creéis que Alonso ha parado muy pronto. Ya lo habéis comentado antes, pero os lo traslado, que lo preguntan.
Coche de seguridad, al hilo de esto, intentan que haga las 38 vueltas que quedaban en ese momento con los superblandos. Él podrá coger un ritmo, los de delante tienen que parar. Hay muchos también de los que tiene Sainz por delante que deberán de parar, así que vamos a ver cómo funciona.
Y de todas maneras, a mí me
los superblandos, Alonso.
Carlos y Button están,
pero
Carlos y Button están haciendo un long run de test, porque están rodando en los mismos tiempos, a la misma distancia, o sea que están aprovechando, pues, como siempre.
45-1, yo creo que está más, yendo más flojo Fernando, porque va con el superblando, está regulando un poquito más.
Sí, pero fíjate, va a 0,7 segundos de Button.
No, que va igual, me refiero, ya.
Quiero decir que están algo más, rodando. Sí. Para mí están
claro,
probando.
Claro, sí.
Están probando. Bueno, Sainz ahora mismo, 1.6 con Richardo, y Verstappen está duodécimo a 2 segundos de Carlos.
Bueno, y Richardo ha pegado a Maldonado, ¿eh? O sea, que
vaya grupo,
estaba,
¿no?
Carlos justo detrás, y ahora Richardo ha apretado y está detrás de Maldonado. Justo.
Vaya grupo tenemos, madre mía.
Sí, es el interés de la carrera esto, ¿eh?
Sí. Desde
luego.
Es lo que tiene que enfocar, porque ahora mismo delante tenemos a Hamilton marcando vuelta rápida en carrera. 1.41.336, está atizando al martillo a ver si le saca filo. Bottas está a 5 segundos y medio, el equipo Toro Rosso de Mercedes Williams. Tercero, ahora Sebastian Vettel a 2.4, y cuarto, Raikkonen a 2.2. Está rodando Raikkonen prácticamente en los mismos tiempos Kimi Blandonen, también hemos evaluado aquí en la sentencia final de ese adelantamiento.
Carlos, una curiosidad. Fíjate, el señor Bottas está haciendo en todas las vueltas, inclusive en las que hace récord y vuelta rápida Hamilton, está él batiendo el récord del primer sector. En 21 vueltas lo ha batido 13 veces. Es decir, en el primer sector el Williams
corre
es el
mucho,
coche más
tiene
eficaz.
Mucha velocidad punta, tiene el sector más rápido. Es tremendo. Bueno, pues vamos a ver si puntúa Carlos Sainz. Ahora mismo está a la puerta de los puntos. Lo que pasa es que ahora sí que está teniendo ritmo. Cuando el neumático se va gastando, sí tiene más ritmo Daniel Ricciardo. Tiene pegadito a su compañero Verstappen, y vamos a ver si esa táctica, que parece un poco loca, de McLaren de llegar al final con la superblanda, la puede hacer Fernando Alonso. Me parece un poquito difícil, pero bueno, ahora mismo 45-1 Alonso, que está justo delante de Roberto Meri y de Will Stevens. Es decir, que coche de 2014 al margen, el peor coche en este circuito de 2015 vuelve a ser, desgraciadamente, el McLaren Honda. Marco, luego te vamos a volver a llamar, pero es duro ver ahí a McLaren, ¿no?, otra vez.
Sí, es un incluso con los se verá en Austin si esos tokens dan algún fruto, pero aquí estamos en la misma situación. Es un circuito de stop and go, prima de alto consumo. Ahí tiene muchos problemas McLaren, sobre todo los circuitos de alto consumo lo pasan muy mal, porque ellos no recargan y van tirando todo el rato del ICE prácticamente, con lo cual pues las prestaciones se van. Tienen que ir aflojando para salvar gasolina y las prestaciones son muy limitadas.
Oye, por cierto, a todo esto, a mí me dio una pequeñita esperanza el sonido del otro día, del motor.
Sí, sí, es verdad, lo estuvimos viendo en los libres y sonaba, no sonaba ese rateo horrible de toda la temporada, parecía sonar un poco más redondo, un poco más agudo, y a ver si han solucionado algo. En Austin se verá si han dado un salto o no.
Sí, bueno, vamos a ver. Bueno, luego seguimos hablando, Marco, que gracias como siempre, luego hablamos.
Muy bien,
vamos a ello.
Hasta luego.
Dos cosas.
A Bottas le han preguntado, dice que sus ruedas van muy bien, muy constantes, y por contra, Verstappen está teniendo problemas con sus neumáticos, así que vamos a ver cómo lo va. Buen juego con Bottas, porque dice que están siendo muy consistentes.
Bueno, sí, pero Bottas. A un segundo, muy consistentes,
sí.
Pero a un segundo
de bueno,
consistentemente lentos.
Si le permite hacer más vuelta, veremos a ver.
Hombre, si la carrera fueran 200 vueltas, a lo mejor, pero vamos, que si no lo veo complicado.
No sé, está difícil, ¿eh? Aparte siempre, plaza, siempre sabemos que luego llegará el momento en el
del
que...
botón.
En el que dirán que no corra. Pero bueno, vamos a buscar un punto de emoción por la victoria, que todavía no está decidida. Son 6,9 segundos. Y vamos a ver si Bottas en
pues
la segunda parte del tiempo de
a lo
algo.
Que estáis comentando, Hamilton acaba de preguntar si Bottas está teniendo problemas con las gomas. Por algo será.
Sí, porque él las está teniendo.
Por algo será.
Él seguro que algo está teniendo. No, pero los problemas
está
de gomas...
7 segundos detrás, con lo cual, obviamente, es eso que he dicho. Charlie.
Bueno, vamos a ver. Estamos aquí retransmitiendo Gran Premio de Rusia, Fórmula 1. Hasta ahora.
Les oímos en el partido de las 12.
¿Se puede negociar con un jugador cuando tiene contrato en vigor?
Les oímos en tiempo de juego.
A mí lo que me sorprende es que hasta ahora no hubiéramos recuperado este juego.
Se han ido de esta selección jugadores que eran absolutamente claves como Xavi.
Y este domingo de 10 a 11 de la noche les escucharemos juntos y revueltos.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como...
¿Y tú, Paquito, te subes al barco o no?
Este domingo, la hora de los Manolos.
COPE, estar informado.
Una vez a la semana visito a los enfermos de las aldeas aisladas del río Orinoco. Solo se puede llegar en barco y es muy costoso. Si me ayudas, podremos seguir haciendo lo posible.
Un gesto de misericordia, por pequeño que sea, puede curar el mundo. 18 de octubre, Jornada Mundial del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Don Pedro Sánchez, me alegro mucho de saludarlo.
Buenos días.
¿Sus mejores comentarios? Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
¿Cuál de las dos amistades es más intensa, la femenina o la masculina?
Cuando hay una mujer en medio de dos hombres.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esta es la última hora de este programa. Empiezo a ponerme malo, Manolo.
Bueno, vamos a ver qué va a hacer hoy.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Bueno, pues estamos ahora mismo en la vuelta, estamos en la 21 vueltas para el final, no, queda todavía, queda mucho más todavía, y vamos a ver qué tal le va, 25, vuelta 25 de 53, y ahora mismo Carlos Sainz está en la undécima posición pegándose a Daniel Ricciardo. Por cierto, enseguida os actualizaremos todo la segunda división y todo lo que está pasando en el deporte. Vendrá Edifar a contándonos porque Edi va a estar en una largo tarde de deporte aquí en la COPE. No hay jornada de Liga Primera División, pero vamos a vivir una jornada bastante interesante esta tarde de deporte. Vamos a ver ahora qué le están diciendo por radio a Fernando Alonso.
Ahora digo, Sainz está siendo investigado por cruzar la línea blanca.
¿Lo habías avisado?
Sí.
Bueno, pues nada, pero sí, ahí lo tenemos.
Parado, ¿eh?
Dime.
Verstappen acaba de parar en boxes.
Sí, ha parado Verstappen, investigación a Carlos Sainz en este momento.
Y a Alonso le han dicho por radio que no corte tanto en la curva 16.
Vale.
Pues, vamos a ver. Si, mientras no saque las cuatro ruedas fuera, yo de verdad, cada día entiendo menos. A ver, se permite las burradas de la segunda curva y luego... No,
ya hay cosas que permiten otras que no. Bueno, ¿qué le está diciendo a Alonso? Que no corte tanto
la curva 16.
No, vale, ya está. Sí, está bien. Si aquí ya te digo, si el problema es que un día es un criterio, otro. Pues nada, cinco segundos de penalización para Carlos Sainz.
Bueno, dentro de lo malo.
5 segundos que tendrá que cumplir en la próxima parada en boxes. Qué pena. Le va a perjudicar en su lucha con Ricciardo, claramente, y vamos a ver con Verstappen. Bueno,
sí, pero del mal el menos, ¿eh? Es decir...
Sí, podía haber sido peor.
Efectivamente, y además esa parada de Verstappen, que es su rival directo, pues también ha significado 5 segundos adicionales a la estrategia que tuvieran prevista, ¿no? O más de 5, incluso.
Sí. Bueno, pues nada. Por cierto, muy bonito, ahora que la carrera está más o menos estabilizada, con Hamilton primero, Bottas segundo... Tercero Vettel, cuarto Raikkonen, quinto Kvyat, sexto Nasser, séptimo Massa, octavo Pérez, noveno Maldonado, décimo Ricciardo, undécimo Sainz, décimo tercero Fernando Alonso, Meri está décimo cuarto, Verstappen, ahora se ordenará todo con las paradas. Vamos a escuchar el vídeo homenaje que ha tenido Fernando Alonso con sus 250 carreras. Es un vídeo realmente bonito que ha emitido hoy Antena 3, en el que hablan de él, pues, casi toda la parrilla. Así que lo vamos a escuchar y os voy a ir contando un poco lo que dicen. Vamos con ello. Vamos a escuchar primero Fisichella, que habla de que deje de llevar una carreta.
Ciao Ferdinando.
Ciao Ferdinando.
Cavolo, 250 Gran Premi. Ma io dico, ma che stai a fare?
Che haces ahí? Che stai
facendo? Carretta. Vieni a correre con noi nel GT, ci divertiamo, facciamo le partite.
Vente a correre a los GTs con nosotros y diviértete.
A poker.
Jugaremos a la escoba y al póker.
A la escoba y al póker, sí.
Chao, monstruo.
Horner.
Just think how many you could have won if you'd have come to drive for us.
Solo piensa la cantidad de carreras que habrías ganado de haber fichado por nosotros.
Back to where you belong, back in the front for some nice battles, which I've enjoyed a lot in the past.
Me encantaría que volvieras donde perteneces, adelante, para luchar juntos, como en el pasado, dice Sebastián Vettel. Y ahora viene el mejor, porque dice Coulthard, bastardo, arruinaste mi carrera, ahora viene el mejor, Niki Lauda. Niki Lauda dice, realmente eres el más rápido, te tengo muchísimo respeto. En fin, bueno, es muy bonito, después lo vamos a recordar en COPE-GP, pero desde luego ha sido un homenaje muy chulo, en el que han intervenido mucho también Carlos Sainz y Roberto Meri, que cierra además todo ese homenaje. Un homenaje en el que, por cierto, no está Vettel en el vídeo, pero no acudió a la fiesta en la que estaban invitados toda la parrilla nadie de Ferrari. Es algo feo. Y no sé qué opináis vosotros.
Pero sin embargo no me sorprende, fíjate tú. Qué triste decir esto para un ferrarista de toda la vida. Aunque yo creo que el espíritu de Ferrari se murió en el 89. Y puedo, no sé, a lo mejor los que me entiendan de los que nos están oyendo es que tienen por lo menos mis años, pero yo creo que esto es así. Es decir, cuando Enzo Ferrari se murió, en este caso se llevó la llave de la despensa del espíritu deportivo, claramente.
Es que hay una consigna que es que Alonso es malo, es la consigna pública de la nueva Ferrari y que la era oscura de Fernando Alonso. Ese equipo ahora mismo disfruta de la cantidad de millones que ha tenido durante tiempo para evolucionar y cambiar su estructura gracias a que Fernando Alonso ha logrado resultados inverosímiles. No los buenos resultados que está haciendo Vettel, que lo está haciendo francamente bien. No, hablamos de resultados milagrosos, con coches que no estaban a la altura. Pero bueno, es allá ellos lo que hagan. Bueno, tenemos aquí a nuestro querido Heriberto Frade. Hola, Heriberto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos?
Esto es tiempo de juego y nos vas a contar cómo están los resultados.
Sí, vamos a contar un poco todo lo que hemos tenido, que estamos teniendo en esta mañana y lo que vamos a tener por la tarde, que tenemos tiempo de juego al uso de 5 a 7, pero además tenemos de 3 a 4, ya lo sabes, COPE-GP, con toda la información del motor, no solo de este Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, sino también del Gran Premio de Japón de motociclismo, que deja como gran titular que se aleja un pelín más Valentino
sí,
Rossi.
Sí, porque, por cierto, luego lo hablaremos, pero resulta que salió como un tiro Jorge Lorenzo, iba con un avión las primeras vueltas, castigó demasiados neumáticos, se secó la pista, al final se quedó sin ruedas y le pasaron Pedrosa, y que ganó la carrera, por cierto, de una manera tremenda, y Valentino Rossi, que ahora está 18 puntos por delante de nuestro querido Jorge Lorenzo en el Mundial, y que solo con 3 segundos puede ser campeón.
Pues el motor de 3 a 4, de 4 a 5 la hora de Maldini, que estará aquí con nosotros cuando haya parón de la primera división, cuando haya este tipo de domingos. Y Maldini, evidentemente, no puedo hablar de otra cosa que del escarabajo de la patata. No, de fútbol internacional, para contarnos, pues desde su punto de vista, todo lo que está siendo la fase de clasificación para la Eurocopa, las eliminatorias sudamericanas, su análisis también de la selección española, que también le gusta a la selección a Maldini. Y los oyentes tienen que participar. Pueden mandar sus preguntas durante la hora Maldini a través del Facebook, facebook.com/tiempodejuego, a través del Twitter, @tjcope. A través del WhatsApp 677-580-461 o también a través de nuestro teléfono gratuito. Y participar en la hora Maldini tiene premio. Maldini va a regalar entre toda la gente que participe uno de sus partidos de la biblioteca de 80.000 que tiene Maldini almacenados. Y esténse atentos todos los oyentes de Tiempo de Juego porque hoy con otro hashtag vamos a regalar en el Tertulión, en el tramo final del Tiempo de Juego, otro iPhone 6S.
Yo quiero uno.
Pues ya sabes
no
lo que
se puede,
tú no puedes, tú,
no
por puedo. La base ahí, no puedes. Ahí. O sea que daremos luego el hashtag a partir de las 4 de la tarde para que todo el que tuitee con ese hashtag pueda llevarse el iPhone 6S. Vamos con los resultados que hemos tenido esta mañana y que estamos teniendo en esta mañana. En segunda división acaba de terminar en Zorrilla el duelo que medía a dos históricos del fútbol nacional ahora en segunda división, el Real Valladolid y el Real Oviedo. ¿Cómo ha terminado el partido? Estadio José Zorrilla, Juan Carlos Amo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Los puntos viajan en compañía de los 3.000 aficionados azules que se han congregado esta mañana aquí en el Estadio Zorrilla. 2-3 ha vencido un Real Oviedo que ha sabido en todo momento qué hacer con el partido, lo que le exigía el juego y que ha dejado en evidencia un Real Valladolid que empieza a mirar el futuro con mucha preocupación. En ningún momento sufrió el equipo asturiano. Los goles de Linares, Toche y de Susaeta valen para que salgan de la zona noble media, se vayan a la zona noble. Insisto, Valladolid 2, Oviedo 3, final en Zorrilla.
Un abrazo, Juan Carlos, y hasta la próxima. El Real Oviedo se pone sexto en la tabla con esta victoria, 12 puntos, cerrando la zona de playoff. El Valladolid se queda decimosexto con 9 puntos. En la zona de descenso, recuerdo, están Huesca con 7, Bilbao Athletic con 7, Almería con 7 y Mallorca con 5. Por la tarde tenemos varios equipos que pueden aspirar incluso al liderato, como el caso del Alcorcón, que recibe al Huesca. Tenemos un Mallorca y Agostera, este más por todo lo bajo, y un Albacete Zaragoza y un Lugo Córdoba, y a las 7 y cuarto se cierra la jornada con el Girona Almería. Estaremos con Fernando Evangelio muy atentos a la fase de clasificación para la Eurocopa, que hoy empieza su última jornada con la primera tanda de partidos en el grupo D. Alemania tiene que empatar frente a Georgia en casa para poder estar en la Euro. Esto es a las 9 menos cuarto, y hay otros dos grupos que se deciden a las 6 de la tarde. El de Irlanda del Norte, que ya está clasificada, busca compañía con Rumanía o con Hungría. Y en el grupo I está clasificada Portugal, y están por ahí Dinamarca y Albania todavía con opciones. Hay 11 clasificadas, que son Islandia, República Checa, Bélgica, Gales, España, Inglaterra, Suiza, Irlanda del Norte, Austria, Italia y Portugal. En segunda división B ha terminado, Carlos, todo esto. Tú, si eso me paras.
Sí, no,
en
no, el grupo primero, que de momento aquí vuelta 30-53. Primero Hamilton, segundo Vettel, tercero Raikkonen.
Grupo primero, Cacereño 4, Celta B 2. En el grupo segundo, Portugalete 0, Baracaldo 0 y Rayo Majadahonda 0, Toledo 1. Está en marcha todavía el partido del Talavera, que lo tengo por aquí. Sí, Talavera 1, Fuenlabrada 1, le quedan 7 minutos. En el grupo tercero, todo finales, Lleida 5, Yosetense 0, Reus 0, Villarreal B 0, Sabadell 1, Hércules de Alicante 2 y Atlético Baleares 1, Lot 1. Y en el grupo cuarto, finales, Sevilla Atlético 3, Villanovense 2, Almería B 3, Marbella 2, Linares 0, Melilla 0, y está en marcha el partido, partidazo de históricos en el grupo cuarto, Real Jaén 2, Recreativo de Huelva 0, en el minuto 78. Baloncesto, tenemos en marcha tres partidos que arrancaron a la una de la primera jornada de la Liga Endesa en el Palacio de los Deportes, Estudiantes Baskonia. Guillermo Cantabrana, ¿cómo va?
El Laboral Custa se impone con mucha superioridad sobre Estudiantes, que no genera apenas peligro en ataque y se muestra muy débil en defensa. Llevamos 2 minutos y medio del tercer cuarto, Estudiantes 26, Laboral Custa 59.
En el Palacio de los Deportes de Murcia, siempre desde la una de la tarde, UCAM de Murcia, Unicaja. Hola, Vicente Luis Cánovas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas tardes desde el Palacio de los Deportes de Murcia. Resta 1:15 para que arranque el tercer cuarto. De momento está ganando Unicaja. UCAM Club Baloncesto Murcia 29, Unicaja 36.
Y en el Fontes Dosar de Santiago, Obradoiro, Sevilla, situamos. Mariano Raskin, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Eri, muy buena familia de tiempo de juego. Más 21 en estos momentos para el Obradoiro. Quedan 6:45 para el final del tercer cuarto. Muy superior el equipo gallego, el Obradoiro, que en el partido en el que hay 10 debutantes en esta Liga ACB. 51-30, 6 minutos y medio para el final del tercer cuarto.
Se completa esta primera jornada por la tarde a partir de las 6 con el partido del actual campeón, el Real Madrid, que recibe al Valencia. Es un auténtico partidazo. A las 7, Andorra-Bilbao. 7:30, Barcelona-Caiz-Zaragoza. Ayer, victorias locales de Gran Canaria sobre Guipúzcoa, Fuenlabrada sobre Manresa y Juventud sobre Tenerife. Y estamos muy atentos a lo que está haciendo Rafa Nadal en la pista del Open de Pekín. 2-1 para Djokovic y servicio para el serbio en la final masculina. Estamos en el primer set. La gran noticia, la primera gran noticia desde ese pabellón nos ha llegado con el triunfo de Garbiñe Muguruza, que va para leyenda esta chica hispano-venezolana, que le ha vencido a la suiza Timea Baczynski 7-5 y 6-4 en dos sets. Y además tendremos Mundial de Rugby, que hay un partido sobre todos, que es el Francia-Irlanda a las 6 menos
ese
cuarto.
Es muy bueno.
Sí, es muy bueno. Y el premio de ganar este partido es evitar a Nueva Zelanda en los cuartos de final, que yo creo que es bastante premio. Hay un Japón, sí, Estados Unidos.
Por
a las
estos a congojan desde, o como sí, se diga, desde que empiezan la saca esa.
Por eso todo el mundo les quiere evitar. A la 1 Argentina-Namibia, 3:30 Italia-Rumanía, 6 menos cuarto Francia-Irlanda, 9 de la noche Japón-Estados Unidos. Y a las 4 de la tarde, las chicas guerreras del balonmano de Malbar visitan Bulgaria en la segunda jornada del pre-europeo. Si ganan, lo tendrán bastante encarrilado.
Muy bien, gracias, Eri. Pues en un rato vuelve otra vez y nos vuelve a contar toda la actualidad, lo que está pasando fuera de la Fórmula 1.
Por cierto, que a partir de las 10 de la noche, se me ha olvidado,
sí,
después de 3 horas de carencia de deporte en la antena de COPE, que le va a servir para descansar de nosotros, viene la hora de los Manolos. No me preguntes por qué ni...
¿Qué va a tener esa hora de los Manolos? Es un misterio. Bueno, pues la hora de los Manolos, esto es una simbiosis, 4 COPE tremendo. Bueno, pues ahí tenemos. Estamos ahora mismo en la vuelta 32 de 53. Están parando todos los de cabeza. El primero ha sido Valtteri Bottas, que se ha encontrado con tráfico. Ya ha pasado a Carlos Sainz. Ahora mismo Carlos está noveno en la carrera. Hamilton es primero, pero aún no ha parado. Kvyat, Nasser, Checo Pérez. Por cierto, hablando de ese miedo que tenía Niki Lauda a la duración de los superblandos, Hamilton lleva 35 vueltas con el neumático superblando y lo que le queda. Ahora mismo Alonso es un décimo por delante de Felipe Massa, de Pastor Maldonado, de Verstappen, de Meri y de Stevens. Estamos en la Fórmula 1.
Uf.
Esto es COPE, por cierto. La salida ha sido muy justa de Raikkonen con Bottas. De momento ha aguantado la posición Bottas. Han estado a punto de tocarse. Vamos a ver si Kimi, que es su hora más o menos, llevamos una hora de carrera, puede despertar y ataca al Williams, si le puede pasar. Pero bueno, de momento está aguantando la posición Valtteri Bottas, que yo creo que quizás se ha equivocado en esa salida con tráfico que ha hecho. Bueno,
y Kimi Valtteri lleva el mismo compuesto, con lo cual yo creo que si no ha aprovechado esa ocasión,
sí,
no
ya,
creo que lo tenga fácil.
Un poquito mejor de temperatura, pero vamos.
Bueno, pues ahora mismo Hamilton, Kvyat, Nasser, la diferencia de 32 segundos de Hamilton y Kvyat para Hamilton. Esta es la Fórmula 1 en Copa.